Saludamos a toda la audiencia de Bocaribe Radio por los 89.6. Estamos hoy nuevamente aquí en este espacio de las organizaciones de la Junta de Programación, un espacio que hemos abierto en Bocaribe para que todas las organizaciones que hacen parte de la Junta puedan compartir con nosotros su quehacer, las razones por las cuales están en la Junta, y que sirva a la vez para invitar a otras organizaciones a conformar este escenario. La Junta de Programación de la emisora comunitaria es el espacio que tienen las emisoras comunitarias para que, con el apoyo de las organizaciones sociales representantes de distintos sectores, cumpla con sus principios y presente a la audiencia una programación acorde con las necesidades y los requerimientos de la audiencia, que no sea discriminatoria, que permita escuchar la voz de todos y que hable de todas las realidades de la localidad, en este caso la localidad suroccidente y metropolitana, que son las localidades que cubre Bocaribe Radio. En este día nos encontramos con Ricardo Polo y Edgardo Olivo. Una bienvenida a los dos, Ricardo Olivo, gracias. Ricardo y Edgardo, gracias por estar con nosotros. Ellos hacen parte de la Fundación Arte Social, que hace parte de la Junta de Programación desde los orígenes de Bocaribe Radio, y nos van a compartir hoy un poco sobre la historia y el quehacer de la Fundación. Les doy la bienvenida a ambos a Bocaribe Radio y quiero que alguno de ustedes empiece por contarme un poco cuál es la historia de Arte Social y cómo es el origen de este proceso organizativo que está en el barrio Las Malvinas.
Bueno, Arte Social tiene, digamos que, una historia jurídica desde el 2006. Pero, bueno, para los que no conocen el barrio de Las Malvinas, es un barrio con historia, si podemos decir. Las Malvinas es un barrio que le ha aportado hasta muertos a la construcción de ese proceso que se ha venido trabajando de manera social allá y que ahorita tiene una fortaleza precisamente en ese trabajo social. Digamos que hace como 20 años iniciamos este proceso. Digamos que en el caso de Edgardo y mío, cada quien por su lado, pero nos veíamos constantemente. En ese tiempo, en Las Malvinas había un proceso cultural fuerte. Habían grupos de teatro, grupos de música. Yo entré a esos espacios a recibir clases de percusión, me acuerdo yo. Que hoy en día casi todos los que nos daban clases ese día hoy son educadores, que fue como el proceso chévere de ese entonces. Por ahí inicié la parte cultural. Digamos que siempre he estado ligado a la parte artística. De ahí que en ese entonces nosotros teníamos un grupo de danza, se llamaba Mocana. Pasamos después a hacerlo de danza y música. Y aún todavía le vamos dando a esos modelos, pero ya hay otra intención. Y es de, a través del arte, poder construir, poder formar gente. Porque yo soy, digamos, un referente de eso, que sí se puede, que sí sirve. Que el hecho de que uno vive en la Malvina o esté, digamos que, en condiciones de peladera o de pobreza, no quiere decir que uno tiene que ser un delincuente para poder echar para adelante. Y es como el trabajo que venimos haciendo de la Fundación. El encuentro con Edgar, con la señora Trick y con otras personas que hacen parte de la Fundación, es que ellos ya tenían un trabajo de base hecho. O sea, la experiencia no la venden en la farmacia ni vienen potes. Y digamos que encontré en esos momentos con el profesor, con Astrid, eso, digamos que la cahuetería para lo que uno quería, porque es que es de mucho tiempo, pero ya allá había muchos procesos viciados. O sea, uno no hace una propuesta porque la gente tenía malos antecedentes o quería hacer de otra forma lo que yo quería plasmar en ese momento, que era, bueno, era ayudar a todo el mundo, pero desde la parte chévere, desde lo artístico, desde la educación, desde lo social. Y siempre que tenía que hacer alguna cosa o necesitaba cualquier cosa, iba a donde Edgardo o Natri, que era lo que siempre me apoyaban, al favor, sin nada a cambio, porque ya los otros estaban esperando otra cosa. Y con Edgardo había ese ejercicio. De ahí que la parte cultural tomó fuerza. Nosotros ya tenemos, ahorita hay como 5 o 6 grupos de danza, todos salieron de Arte Social, desde que antes fuera Arte Social, desde el Grupo Calunga, y ahorita hay como 6 comparsas, que todos los que tienen la comparsa bailaron con nosotros, salieron con nosotros. Entonces, ahí es donde es lo chévere, donde dice que uno que vale la pena porque la gente ha continuado en el ejercicio. Y de la parte de educación, que fue donde aparece Gardo con fuerza y actriz, nosotros tenemos en la fundación tres líneas de trabajo, que es la parte artística, donde encasillamos lo cultural, la parte social, que es la que coordina directamente Gardo, y la parte de educación, que es la que tiene la señora Tric. Son como los tres pilares donde queremos movernos y donde le estamos apostando, porque sentimos que es necesario la formación de esta generación que viene. O sea, hay que apostarle a este poco de muchachitos para intentar al menos cambiar la situación o la descomposición social actual en que andamos.
Edgardo, una pregunta. Ricardo comenta que aunque Arte Social tiene menos años como persona jurídica, el proceso inició pues hace más de 20. ¿Pero qué los llevó a ustedes a organizarse jurídicamente? ¿Cuál fue como la situación que les determinó ya dejar de ser como un nombre solamente y constituirse como fundación?
Sí, lo que sucede es que desafortunadamente... Buenos días, ante todo, buenos días. Hay un problema aquí en Colombia, que es que siempre que íbamos a solicitar algo ante la administración o ante alguna entidad, siempre nos decían la personería jurídica. Y eso fue un agravante que nos dijo, bueno, entonces tenemos que pensar en ir legalizándonos, porque estábamos haciendo actividades muy sueltas. Todos hacíamos trabajo de un lado o de otro, pero no nos organizábamos porque éramos un grupo de jóvenes. En ese entonces, muy pilo, que queríamos hacer todo, pero no teníamos esa parte organizativa. Y, por ejemplo, yo que nací en el grupo de teatro Jarana, un grupo de teatro del barrio Las Malvinas, bueno, en Las Malvinas, porque yo vengo de un proceso más antiguo, que es el proceso Santo Domingo, que es La Esquina. Nací en La Esquina, el grupo de teatro La Esquina en Santo Domingo, de ahí brinqué a Malvinas y llegué al grupo de teatro Jarana. Fui fundador de ese grupo, junto con otro amigo como Richard Pedraza, que también hace parte de la organización acá, Pablo Santiago, y ese inicio, ese encuentro después con Ricardo, fue generando un proceso de hermandad y empezamos a creer que podíamos organizarnos jurídicamente y empezamos a tener ese espacio y hicimos todas las vueltas necesarias para lograrlo. En el 2006 que nos empezamos a organizar, tomamos tres líneas principales, como ya Ricardo lo dijo: lo social, lo educativo y lo cultural, que era lo que más nos llamaba la atención. Lo educativo, porque yo vengo de un proceso como el proceso de educación popular. El proceso de educación popular en Barranquilla fue un proceso que nació el padre Bernardo Hoyo y que cogió fuerza y que hizo parte de esos CPI, que yo hice parte de ese proceso. Entonces, allí nosotros miramos que teníamos que empezar a ayudar a los jóvenes, además porque yo nazco de ese proceso. Yo soy el profesional, soy el especialista en educación gracias al proceso comunitario. Me eduqué gracias a ese proceso. Y llegué a la universidad gracias a ese proceso, porque yo puedo decir, yo no pagué un peso para educarme. Yo me gané mi espacio, mi educación en el trabajo comunitario. Entonces, ese espacio había que reproducirlo. Y empezamos a mirar la forma. Y junto con Ricardo dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar la señora Astrid, que es pilar en este proceso. Hay que ayudar a los jóvenes nuestros, porque nuestros jóvenes están cayendo en una droga, nuestros jóvenes están cayendo en una delincuencia, nuestros jóvenes están cayendo en una prostitución, en las pandillas, y eso había que empezar a buscar estrategias para sacarlos de ahí. Y nosotros entonces empezamos a mirar cómo hacíamos ese proceso. Yo llego a un proceso a nivel nacional que se llama Expedición Pedagógica. Expedición Pedagógica es un proceso de profesores que empezamos a caminar el Caribe colombiano, a mirar las experiencias afro, cómo se desarrollaba la cátedra afrocolombiana, y entonces empezamos a hacer ese trabajo y eso nos fortalece para hacer convenios con las organizaciones afro y llegar a tener becas, acceder a becas que hoy en la Universidad Atlántico, en las demás universidades, en otras entidades educativas, y empezar a buscar espacio para brindar a los muchachos. Y hoy por hoy tenemos más de 300 jóvenes capacitados, preparados en diferentes áreas. Eso es una de las cosas que nos fortalece y que es uno de los logros que tiene la Fundación Arte Social en su corto tiempo jurídico. Eso nos ha llenado de mucho orgullo. El trabajo cultural es muy grande, lo que se ha hecho, lo que se ha logrado. El trabajo social con los niños, con la tercera edad. Nosotros hemos venido trabajando en muchos procesos y eso lo que ha fortalecido. No es una organización que tiene plata, porque no tenemos proyectos de envergadura que nos digan, bueno, con eso nos financiamos. No, todo lo sacamos es de ese esfuerzo de colaboración, de intercambio con las demás organizaciones y de esfuerzo nosotros propios. Nosotros nos toca poner platica para hacer alguna actividad. Por ejemplo, nosotros hacemos todos los años la fiesta a los niños en las Malvinas. Le damos regalos y una fiesta que le hacemos a más de 200 niños en el barrio. Y eso sale de nuestro bolsillo, eso sale de la colaboración nuestra. Entonces, esas son cositas que nosotros hacemos, que nos gusta y por eso lo hacemos. Entonces, eso es lo más importante que puedo resaltar de la organización. Y este acercamiento con Bocaribe, que es lo que más nos atraca, este acercamiento a ser parte de la Junta de programación de esta organización nos ha permitido pues darnos a conocer más, ser más, fortalecernos como grupo, como equipo, como fundación, porque Bocaribe siempre está ahí brindándonos los espacios. El último evento que hicimos que fue el Foro por la Paz, y Bocaribe nos brindó toda la parte de sonido, que es lo que uno necesita, y ese apoyo de Walter como director, que estuvo siempre pendiente de que eso se diera y que el evento fuera todo un éxito a nivel de Barranquilla y Colombia, porque no estamos mirando la paz como ese proceso de paz que se estaba vendiendo en Cuba, que para nosotros es un proceso político, no es un proceso realmente social. Entonces, nosotros queremos es mirar la paz desde ese problema que se está viviendo en las localidades, esa guerra que hay entre los jóvenes, la guerra de pandillas, la guerra de la violencia, la guerra de la delincuencia de jóvenes. Eso es lo que nos preocupa. Entonces, hacia allá, ¿cómo vamos a negociar la paz con esos muchachos, con estos jóvenes, para verdaderamente conseguir una paz en la ciudad? Porque en Barranquilla, hoy por hoy, hay una guerra interna entre los jóvenes. ¿Quién se está matando en Barranquilla? ¿Quién se está matando en Colombia? Los jóvenes. Si tú miras la prensa, las estadísticas, vas a mirar que lo que están midiendo el 70%, 80% son jóvenes menores de 25 años que se están matando. Ya hasta niños están siendo parte de ese proceso. Entonces, allí, ¿cómo las autoridades civiles y militares, cómo están entrando a contrarrestar ese problema? Allí nosotros queremos que poner ese granito de arena y encender las alarmas sobre esa situación que se está viviendo actualmente en nuestras localidades.
Bien, a partir de eso que menciona Edgardo, quisiera hacerles una pregunta, y es, ¿cómo se imaginan también el papel de la radio, en este caso de Bocaribe desde luego, y a través del trabajo que ustedes están haciendo, cuáles podrían ser como escenarios posibles que permitieran que la radio también ayudara a construir como ese nuevo escenario que se necesita para la paz? Coincido contigo en que, si bien el proceso es fundamental, no es el todo, y lo que se construye en la cotidianidad, en los barrios, en la vida de cada una de las personas, es lo que realmente va a posibilitar un momento que las circunstancias sean diferentes. Y lo que enfrentamos en este momento en la localidad es complejo. ¿Cuáles son las posibilidades que ustedes imaginan que puede tener la radio, que puede brindar la radio para transformar también positivamente lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que Bocaribe tiene un papel fundamental en este proceso. Bocaribe debe abrir los micrófonos, debe abrir los espacios para que nuestros jóvenes, la comunidad, empiece a manifestarse sobre la situación real que está viviendo nuestras localidades, especialmente la localidad del suroccidente y metropolitana, que es la cual estamos haciendo incidencia para que empecemos a mejorar. Yo le proponía, por ejemplo, una encuesta que hacía Ricardo en días pasados, y le decía, bueno, nosotros tenemos que empezar a mirar desde Bocaribe cómo empezamos a hacer interferencia en la parte cultural y en la parte deportiva, hacerle un frente a esa parte y empezar a impulsar desde allí eventos y situaciones lideradas por Bocaribe y todas las organizaciones que hacemos parte de ella, para empezar a mirar cómo involucramos a los jóvenes realmente en un proceso de paz, de diálogo, de acercamiento, y que empecemos a quitar esas rayas invisibles que hay en nuestras comunidades. Esas rayas invisibles nos están matando.
Yo creo que bueno, nosotros somos hermanitos de Bocaribe, porque muchos de los que estamos en Bocaribe y en Arte Social hemos venido trabajando el mismo proceso. Creo que lo de la radio, lo que nos mantiene aquí es precisamente ese ejercicio. Pero la radio hay que volverla cotidiana. Aquí hay que hacer un ejercicio cotidiano, o sea, que para la gente sea normal eso de escuchar radio, que para la gente sea normal el hecho de la reconciliación. O sea, la reconciliación tiene que ser una situación cotidiana de todo el mundo, y la radio puede ayudar a eso, porque puede ayudar a llegar a más espacio. Casualmente con Edgardo planteando eso, que desde el deportivo, ¿cómo empezamos nosotros a invadir las canchas como Caribe y tal, como un gancho para poder hablar con la gente que está en la cancha? Porque es que tú sales en el suroccidente, nosotros que hemos echado la caminata, loco, nosotros vemos, o sea, la Barranquilla que yo conozco, o el suroccidente, no es el suroccidente que yo conocí hace 15 años, que habían grupos juveniles por todos lados. Porque es que aquí hay un detallito, y es que, bueno, por un lado son las propuestas que hace el Estado, y por otro lado van las realidades de los barrios. O sea, aquí se nos crean una propuesta en las oficinas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Y no voy a mencionar estrategias. Pero siento que son estrategias que han hecho el efecto contrario. Que en vez de minimizar, han aumentado la situación, sobre todo esta de la descomposición social que hay. Ahorita ya no lo de las pandillas, nosotros tenemos, porque yo vivo en una calle donde todo el mundo es pandilla. Y es lo más normal del mundo. O sea, todo el mundo sueña ser Pablo Escobar, no sé qué, y no sé qué. Porque con eso y la televisión y los demás medios de comunicación normales, lo que han hecho es que han creado un ambiente de normalidad frente a estas situaciones adversas. Y precisamente ahí es la apuesta de que nosotros queremos enredarnos con Bocaribe para que nos sirva de puente para poder llegar a aquella gente que no nos escucha. Y hay que empezar a ponerle en los oídos de la gente el tema de la reconciliación, del bienestar común, del trabajo conjunto, del trabajo en equipo. O sea, nosotros estamos unidos porque compartimos cosas, pero igual, porque hay un poco de gente que de pronto quiere organizarse, que tiene recursos, pero a nosotros no nos interesan los recursos en estos momentos. No nos interesa como equipo funcionar, como equipo poder hablar, o sea, tener la libertad de poder decir lo que pensamos sin que nadie nos diga, tienen que decir esto, tienen que decir otro, porque nosotros ponemos tal cosa. Entonces nosotros la estamos apuntando como la independencia, y nos está tocando duro. Nos está tocando duro, pero nosotros hemos tenido una ventaja, que hemos caído en espacios como Bocaribe y como en otras organizaciones, que estamos aprendiendo cosas. ¿Y qué hacemos? Lo aprendemos desde afuera y lo metemos al ejercicio de la fundación. Y ahí podemos ir sorteando cosas. O sea, ahorita hay una ventaja que la mayoría trabajamos. Pues, si lo hicimos sin trabajo, ahora que no es tan difícil ese ejercicio, y que ya ahí es más gente. O sea, nos hemos dado cuenta que no somos nosotros solos, que hay más gente como nosotros que también quiere aportar a una construcción distinta de la comunidad, del trabajo que venimos haciendo. Entonces lo que estamos haciendo es sumando gente, sumando pensamientos para ir aportando a estas generaciones, carajo, que tengan... O sea, en el caso mío, mis hijas se merecen vivir mejor, y mi apuesta es por ellas.
Me llama la atención una cosa que, bueno, ustedes mencionaron como los tres pilares o los tres ejes que dirigen el trabajo de la Fundación: educación, cultura y la parte social. Esos tres ejes me imagino que están en sus mentes desde los inicios, incluso antes del 2006, cuando se trabajaba antes de tener una personería jurídica, y que están alrededor de esos tres temas las posibilidades de transformación del entorno. Por lo que entiendo, también más de la parte de los niños y las niñas y los jóvenes, como concentrado un poco en esa población que es la que viene, será la que tendrá que tomar decisiones también en otro momento y nos relevará en este ejercicio. Y mencionabas ahora, Ricardo, que el suroccidente hace 15 o 20 años no era como es hoy, que digamos de alguna forma la situación se ha vuelto todavía más compleja, hay muchos más retos. Y quizás una de las cosas que llama la atención es que este suroccidente, que se conformó muy desde lo comunitario, desde la organización popular, cívica, ¿no? Desde la cotidianidad de los pobladores, que fueron a la vez los constructores de los barrios, de alguna manera esos procesos organizativos como que se transformaron, en algunos casos desaparecieron desafortunadamente, pero en otros no. En la mayoría de los barrios siguen los procesos, lo que pasa es que se tienen que enfrentar con una realidad más fuerte o más compleja que la que quizás se enfrentaron en sus orígenes. Y yo quisiera que ustedes nos contaran un poco como cuáles son los retos que, pues, alrededor de los tres temas, como cuál es el reto mayor que ustedes ven frente a lo educativo, frente a lo cultural y frente a lo social, en este sector que ustedes trabajan, que entiendo que trasciende las Malvinas, pero fundamentalmente está alrededor como de, de ese barrio, pero que bueno, es la realidad quizás de muchos otros, aunque no se llamen las Malvinas.
Cuando hablamos de retos, es porque queremos de pronto lograr que nuestros jóvenes y nuestros niños sean jóvenes y niños de bien, ¿verdad? Hoy estamos viendo una realidad. Nuestros jóvenes están mucho con la tecnología. Ese es uno de los graves problemas que estamos viviendo hoy en la educación. Como profesor, tengo la experiencia de que mis estudiantes, la mayoría, ya no le están prestando mucha atención a las clases en el aula. Están más pendientes al celular, al like que se ganen por una foto mal montada en el Face que nos está generando. Y hoy, por ejemplo, los jóvenes están conformando grupos como los FARA. Esos grupos FARA están generando un gran problema social en la juventud y en la niñez. Porque las niñas, por solamente ganarse un like, están exponiendo su cuerpo casi semidesnudo ante una fotografía en el celular para montarla, ¿verdad? Y eso, creo yo, que esas fiestas FARA de estos jóvenes que se están realizando ya no ni en las noches, se están realizando en las tardes para que despistar a los papás, que ya no se toma licor, sino que se toma agua, pero que hay droga ahí en esa fiesta. Entonces, eso está generando un proceso o un problema muy grave para la juventud y que las autoridades no están prestando atención a eso. Eso es un gran reto nuestro. Nuestro reto es creer en la juventud y decirle a la juventud: estamos abriendo los espacios para que ustedes se preparen mejor, para que sean gente de bien, para que tengan la capacidad de construir una nueva sociedad, un nuevo mundo, una nueva ciudad. Y ahí es donde está el gran reto de la Fundación. O sea, creer que podemos hacer cosas grandes por nuestra juventud.
Ahorita, Edgar lo mencionaba, la famosa fiesta FARA, y él desde educador, como educador, tiene una mirada. Y yo como artista tengo otra frente a eso. Y esa es una cosa que enriquece el ejercicio de la Fundación. Porque aquí, bueno, la parte social la maneja Edgardo. Yo me doy de alguna forma la parte cultural y atrilo de educación. Pero llega un momento en que nos sentamos y hay que poner todas las miradas sobre la mesa. Digamos que la globalización o el ejercicio de que ya la velocidad con que se comunica, de la comunicación, permite ahorita que lo que pase en otro lado, aquí se vea. Y aquí hay un problema, es de formación. Y es que la gente quiere imitar a los jóvenes. Por ejemplo, uno llega en las Malvinas, allá pasa el caso y yo veo pelado con cipote de calor y tienen una bufanda, tienen pasamontañas, tienen todo. O sea, viendo como ese estilo de novelas mexicanas y vainas que lo venden en Argentina y no sé qué, como si vieran en Bariloche, qué tal. Pero igual nosotros somos necesarios preguntarle de por qué y no tienen ni idea de por qué lo hacen, porque así se viste el de la televisión. Entonces, aquí nosotros en lo social tenemos un reto y es la transformación a través de lo que hacemos. En lo cultural tenemos un reto que es aparentemente más pequeño, y es conformar grupos que se dediquen a hacer otra forma de cosas, donde nos permita formarlo a los pelados en función de que no es cuento de imitar, no es cuento de que tampoco no lo hagan, sino que deben haber razones, es decir, por qué no, o por qué sí hacer esto y no hacer lo otro, porque es que nos estamos invadiendo de una cultura, de una forma de vivir que no eran las nuestras. O sea, aquí la inversión en valores, donde el malo es el que hace daño y el bueno es el que le hacen, porque ya la otra de buena gente y tal ya no está, sino aquí se quiere imponer a las malas resolver la cosa. Nosotros tenemos una atenuante, y no sé hasta dónde se van, y es que nosotros tenemos la cárcel del Bosque ahí pegado, tenemos la periferia ahí al lado donde hay población desplazada, hay un poco de cosas que se han venido, tenemos unas invasiones a los lados, y eso ha hecho que todo eso se cocine y sea ahorita una bomba de tiempo. Pero es que la cárcel tiene una dinámica, que regalan gambao, que no sé qué, que van unas muchachas de los barrios y se prostituyen, que cuando los señores salen de ahí se van a vivir al barrio y conforman esos grupitos que cogen a los pelos y los vuelven peor de lo que están. Eso es una dificultad que tenemos y es una apuesta. O sea, la apuesta no es nosotros hacer lo que le corresponde al Estado, pero sí es aportar desde nuestro quehacer, desde lo cultural y lo social, a mostrar ejemplos que puedan generar cambios en estas generaciones. O sea, nosotros vamos a llegar a que aquí hay viejitos y niñitos, ya la población joven no va a haber, porque nos estamos matando entre nosotros y por cualquier cosa. O sea, aquí hay unos problemas que la tiradera de piedra y no sé qué, y nadie sabe por qué. O sea, ahorita que echando la encuesta llegamos a la Cardenia, al otro, lo de 7 de abril. Oye, pero ¿por qué la Peñonera? No, porque ellos son de 7 de abril y estos son de la Cardenia, ellos vinieron de por ahí y quieren poner cara por aquí. Pero en sí tampoco ellos saben de por qué, sino que sumamos un grupo y bueno, hagámosla con la piedra, porque la vaina es a la fuerza. Porque no hay cómo. Y si el nosotros queremos romper los círculos, o sea, romper los círculos, pero es que el papá no le dejó nada al papá del papá. Entonces ese no tiene nada para dejarle al hijo. Entonces el hijo peores condiciones tiene para dejarle al niño. Entonces ahí es donde queremos, a cómo nos metemos por la mitad y romper el círculo para que esta vaina cambie. Ahí es como el reto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Edgardo, Ricardo, por esta conversación. Creo que hay varias cosas interesantes de lo que hemos escuchado acá. Me parece muy interesante esa apuesta por tratar de romper ese círculo vicioso con diferentes mecanismos y tratando de conocer la realidad para poderlo romper. Quiero resaltar también algo que mencionaron, que es ese esfuerzo por trabajar de manera cooperativa con otras organizaciones, no solos, sino vinculados con otros procesos organizativos, incluso de otros sectores, como el sector afro que mencionaba Edgardo. Y algo también que me llama mucho la atención y que creo que es importante, que es también una apuesta de la emisora, y es conservar la autonomía, aunque sea más difícil. No vender los intereses a los intereses de otros, sino mantener la autonomía, aunque implique un esfuerzo mucho mayor, pero también conscientes de que eso es lo que puede transformar realmente la realidad, poder verla con los ojos de lo que está pasando y contarla también como con esas verdades. Quiero reiterar la invitación a las organizaciones de las localidades suroccidente y metropolitana que quieran hacer parte de la Junta de Programación para que se acerquen a la emisora también y nos acompañen en este proceso de construcción de la radio, que realmente es lo que estamos haciendo aquí con el apoyo de todas las organizaciones, para que sigan sintonizando Bocaribe Radio por los 89.6 del FM y nos sigan también a través de @Bocaribe en Twitter, de Bocaribe Radio Comunitaria 89.6 en Facebook y para que visiten nuestra página web www.bocaribe.net, donde pueden encontrar esta y las otras entrevistas que hemos hecho con las organizaciones de la Junta de Programación. Nuevamente, Ricardo, muchas gracias. Edgardo, muchas gracias por acompañarnos. Saludamos a Astrid también, que no está hoy aquí, pero ha sido nombrada y apareció también virtualmente, y a todos los demás compañeros de Arte Social. Muchas gracias por ser parte de Bocaribe y por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, muy amable. Sí. Queremos darle un saludo muy especial a toda la gente de Bocaribe y gracias por esta gran invitación.
Sí, gracias y por sumar y por ser cómplice también de la construcción de estas intenciones y estas ideas.